contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García Jiménez. Pasan 5 minutos de las 2 de la madrugada y abordamos este último tramo del conocimiento.
Andalucía en la noche más hermosa. El laberinto.
Esta es una propuesta para sumergirte en un mundo donde la carne es trampa, el deseo es un anzuelo y la realidad una simulación. Una simulación en la que se van a explorar las ideas de los ramanas, unos ascetas errantes de la India antigua, que intuyeron que este mundo visible no es el definitivo y que el cuerpo, por más seductor que sea, es una prisión que hay que superar si se quiere alcanzar la verdadera libertad. También se van a dar respuesta a alguno de los sueños que habéis mandado a suenosnochehermosa@gmail.com. Con respecto a los ramanas, esa tribu de origen hindú, tan importante para comprender la posibilidad de trascender la realidad simulada, ¿quiénes fueron realmente, Jesús?
Bueno, fueron unos monjes, ascetas, desprovistos totalmente de bienes materiales, entregados a la meditación y al sacrificio corporal, que entra dentro de ese término del cual hemos dicho. Y lo tenemos que situar, los libros de historia lo sitúan allá por el siglo VI antes de Cristo. El contexto paralelo pero opuesto al hinduismo, porque ellos trataban la religión desde un punto de vista más de desapego. El hinduismo era un poco una corriente más de vamos a crear una religión que realmente tenga una estructura, en fin, como las religiones de todo el resto repartidas por el mundo, ¿no? Y sin embargo ellos estaban también en contra del establecimiento y obligación de llevar a cabo una serie de ritos ante una serie de dioses. De hecho, ese contexto paralelo y a veces opuesto al hinduismo le sirvió como para alejarse, lo alejaron más bien del resto de la sociedad hindú, y por eso es por lo que se les veían como en pequeños grupos muy reducidos, por caminos polvorientos, sin que tuvieran mucha ayuda de los demás, del resto de la población, porque eran vistos como unos bichos raros de la época, fijaos, siglo VI antes de Cristo, y eran vistos como bichos raros. Eran errantes y sobre todo eran filósofos del espíritu, y en su máximo esplendor de las normas que querían enseñar al resto de la sociedad, críticos con el orden social y religioso establecido. No es que fuera esa su tarjeta de visita, pero sí fue uno de los legados que quizás ha trascendido hasta ahora mismo en cuanto a los rámanas allí en la India, donde son oriundos. Lo que pasa es que este término, que deriva del sánscrito sram, que significa esfuerzo, lucha o trabajo, no lo hacía en cuanto al trabajo físico, sino en cuanto al trabajo espiritual. Que incluso llegaban a calificar el trabajo espiritual como peor y con mayor esfuerzo que el trabajo físico. Ya que ellos decían que el sramana, que es aquel que se esfuerza, ese esfuerzo estaba dirigido a escapar de lo que hoy podríamos decir que es una simulación de la realidad. Pero fijaos, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿eh? antes de Cristo. Y ya ellos hablaban o decían, cuando hablaban desde el punto de vista filosófico, que la verdad no era como tal, era una especie como de posverdad, y que la realidad tampoco era como nosotros la percibíamos, sino era como una especie de realidad por encima de la realidad que era la que ellos promulgaban. Hoy en día vemos este concepto en filósofos contemporáneos como Baudrillard o Nick Bostrom. Sin embargo, esto procede de tiempo muy atrás, como hemos dicho. Y ellos aseguran que esta realidad no es tal, que existe una suprarrealidad, una suprarrealidad, una hiperrealidad. Sin embargo, la realidad no es la que percibe el ser humano. Y en cuanto a la verdad, pues, ¿qué decir? La verdad, el concepto de verdad, sigue teniendo un debate intenso en pleno siglo XXI. Llevamos con muchísimos siglos y muchísimas generaciones y muchísimas civilizaciones debatiendo sobre la filosofía de la verdad. Pero bueno, vamos a adentrarnos en estos señores y dejemos aparte eso. Ellos, antes de que surgiera la computación cuántica o la realidad virtual, ya decían que lo que estábamos viendo no era algo real. Y lo que pasa es que en aquel momento el concepto de Maya, que era lo que un concepto de la palabra decía, la palabra significa ilusión, o ciclos de renacimiento falsos interminables, ellos decían que todo lo que hasta ahora mismo se estaba estableciendo bajo un dogma de fe del hinduismo y del resto de religiones era una manera reduccionista de ver o de percibir la religiosidad humana. Explico esto. Ellos decían que la religión o la religiosidad humana no está en los textos, ni siquiera en la veneración o en los actos de fe que se hacían, ni siquiera en la liturgia, sino que la verdadera espiritualidad estaba dentro de nosotros mismos. Y que ellos, lo que cuando alguien le decía maestros, queremos que sea nuestro maestro, decían, no, si nosotros somos maestros de nadie. Nosotros no queremos crear maestría. Quien quiera unirse a nosotros vendrá a un grupo más a meditar y a tratar de ver o de entender cuál es la realidad de lo que nos rodea. Pero ellos no querían ser ni maestros de nadie, ni querían crear dogmas de fe, ni querían crear documentos tediosos con normas y con establecimientos que tuviera que hacerse necesariamente todos los días, sino era dentro de esa libertad tratar de desprenderse de esa religiosidad. Esa confianza de ellos mismos fue quizá su virtud y su castigo, de cara a que después siguiera ese legado durante mucho tiempo. Hasta nuestros días ha trascendido muy poquito. De hecho, por algunos documentos y algunos historiadores hindúes que lo han escrito sobre ello. Pero en cuanto a lo que es la trascendencia de esta tribu, hoy en día no queda nadie. Eso se perdió hace ya muchísimos siglos atrás. Sin embargo, es interesante porque podría ser una piedra casi fundamental en gran parte del centro, del espíritu de muchas religiones repartidas por el mundo.
José Manuela, ¿hay alguna relación entre el nihilismo moderno y las enseñanzas de los ramanas con respecto al cuerpo, la carne y la ilusión?
Bueno, pues como corriente filosófica, el nihilismo ha recorrido un camino muy largo, desde los que eran los orígenes europeos hasta la actual crisis existencial de un sujeto postmoderno, ¿no? En su forma clásica, el nihilismo se caracteriza por la negación del sentido, la imposibilidad de encontrar un valor intrínseco a la existencia, y en Nietzsche, por ejemplo, el nihilismo era la enfermedad del espíritu moderno, el derrumbe de los viejos valores sin una nueva tabla de salvación, era todo como muy catastrófico, ¿no? Hoy, sin embargo, el nihilismo ha mutado, es más sutil, difuso, se disfraza de libertad, pero se encadena con placeres vacíos. Y bueno, hoy tenemos ese concepto, ¿no? Vivimos quizás en una cultura que ha glorificado el cuerpo, el deseo, la satisfacción instantánea, el narcisismo, y de alguna manera redes sociales, consumo personalizado, todo lo que son las dopaminas digitales, los likes, estos que a la gente le hace tan feliz, pues hace que se conspire para como una especie de circuito cerrado del estímulo y de la recompensa. Y ahí es donde entran los ramanas, donde cobra una lucidez bastante significativa. Ellos ya intuían que el cuerpo humano no era simplemente un contenedor, sino un dispositivo de engaño. Sus necesidades, sus impulsos, su hambre, todo ello ataban a la conciencia a una rueda de reacciones, y no negaban el cuerpo por odio, sino por comprensión. Sabía que si uno se identificaba completamente con la carne, quedaba atrapado en esa ilusión. Por tanto, con estos dos matices que hay que hacer para comprender la respuesta, la relación entre ese nihilismo contemporáneo y la sabiduría que tenían estos señores era como un espejo invertido, donde el nihilismo moderno ve la nada y se entrega al goce de una forma evasiva, y los ramanas también veían la nada, pero como una puerta, la negación del cuerpo como una forma de ascenso espiritual. De la nada era para ellos la desnudez de la verdad, del abismo del sinsentido. Era un poco unos valores que a lo mejor hoy nos podemos quedar diciendo eso que es, ¿no? Pero que bueno, que se tenían en un mundo donde de alguna forma se ha pasado del ser al tener y el gustar en nuestra sociedad de hoy. Y ellos tenían el concepto de que estos eran peligrosos, porque predicaban el odio a la vida y no tampoco porque denunciaran lo que llamamos una vida encerrado en una especie de cárcel útil, ¿no?, que es el cuerpo, ¿no? Era un concepto un poco así más abstracto. Era un contraste que jugaba con esa ambigüedad espiritual, también antropológica. Y ahora mismo el nihilismo, bueno, pues es pasivo, es resignado, dicen que a veces es cínico, bueno, depende de cómo lo vea cada uno, mientras que la otra corriente es más activa, más transformadora, exige esfuerzo, y entre ambos se acepta que el mundo es vacío, pero uno se rinde y el otro trasciende, que al fin y al cabo es la relación que podemos encontrar hoy día entre el nihilismo y las enseñanzas que nos dan.
¿Cómo entendían los ramanas en la realidad y qué paralelismos existen entre su visión espiritual y las teorías modernas sobre la simulación?
Muchas. De hecho, podemos asegurar que este movimiento filosófico religioso, los ramanas, en realidad eran unos muy adelantados a su época, radicales, críticos radicales. Pero, por ejemplo,
como si supieran un poco de física cuántica.
¿Un poco? Vamos al grano, que os vaya a quedar sorprendido. Veréis, ellos decían que había unos fenómenos denominados impermanentes. Anda. Que lo explicaban como tres cosas que os va a sonar muchísimo: la ilusión, el ciclo de renacimientos y la insatisfacción o sufrimiento. Qué curioso que resulta que estas ideas filosóficas son la base del budismo y del jainismo, religiones posteriores a esta de la que estamos hablando. Claro, ellos, cuando transmiten esa enseñanza, cuando la coge el budismo y el jainismo, dicen, no es lo que hemos dicho exactamente. Porque el concepto que ellos decían, que ellos tenían, era el mismo que Nick Bostrom, por ejemplo. Ellos decían que vivimos, en el siglo VI, antes de Cristo, que vivimos una especie como de realidad impuesta por una mente superior, la cual lo que trata es no de engañarnos, sino de enseñarnos qué es la realidad de verdad. O sea, es como si nosotros estuviéramos viviendo una especie de prueba. Si tú te dejas llevar, has perdido. Vivirás, pero has perdido. No es lo que tu ser debe aprender de este plano de existencia. Sin embargo, si consigues separar esta realidad de la de verdadera, eureka, la has conseguido. Verás la verdad de verdad, la realidad. Y Nick Bostrom, este filósofo, él dice que posiblemente estemos viviendo una realidad generada por una civilización avanzada. Algo así como Matrix, pero sin que estemos enchufados a ninguna máquina. Él dice, asegura que, y muchos filósofos, físicos, cuando hablamos de los hologramas, de la realidad holográfica, que aquí entendemos como si fuéramos la princesa Leia saliendo de la cabeza de R12, no es eso. Lo que intenta decirnos los físicos y este filósofo es que posiblemente lo que estamos observando sea algo creado por un ente superior, pero que no sea la realidad de verdad, que estemos viviendo una especie de ensoñación de la cual no podemos despertar, porque para despertar hace falta un gran esfuerzo. ¡Qué curioso! Los ramanas, que dice esfuerzo o sacrificio, decían que para poder ver la realidad necesitaba un gran esfuerzo para desapegarnos de todo lo físico. La repito, siglo VI antes de Cristo. Pero no solamente eso. Hay un físico, David Bohm, que asegura...
Que sí, me encanta David Bohm.
Bueno, sí. Él asegura, él dice que...
Que habla mucho con Krishnamurti.
Correcto.
Tienen conversaciones muy interesantes.
Que habla de un orden implicado en todo esto precisamente porque deriva de un conocimiento de algo superior, pero que no es la realidad del que nosotros estamos viviendo. Que vivimos esta realidad, sí, pero que si nosotros nos paráramos un momento y empezáramos a separar un poco todos los conceptos ordenadamente y de forma consciente, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que estamos viviendo son como pequeños hilos que no guardan relación los unos con los otros, sino que nosotros le damos esa relación para que nuestro cerebro se calme y diga, ah, vale, va bien. Pero no es así. Él dice, la realidad son unos hilos que nosotros conectamos. Que si nosotros tuviéramos una conexión distinta, veríamos las cosas de forma distinta. ¡Qué curioso! Los Ramana también decían, oye, depende de cómo nosotros tengamos la experiencia, la calificamos de una forma o de otra. Pero todas son ciertas y ninguna lo es. Esto tampoco se entendía mucho. Pero vamos a rizar un poquitín más el rizo. Porque es que la propia neurociencia asegura que lo que estamos percibiendo es una información sesgada que nuestro cerebro nos crea, nuestra mente, para subsistir. O sea, no vemos más porque no nos necesitamos. No vemos por encima de ni por debajo de porque tampoco lo necesitamos. No escuchamos ni sentimos por encima de los umbrales porque nuestro cerebro lo discrimina. Luego, la propia neurociencia dice, hay mucha más información alrededor de la que nuestro cerebro es capaz de asimilar y elaborar. Mucha más. ¿Os suena esto del concepto del holograma, de universos paralelos, de otras realidades? Porque es eso lo que se encamina, lo que dicen los neurocientíficos. Y ellos decían, ellos asumían esto como punto de partida. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo físico discrimina ciertas cosas que para nosotros serían vitales si fuéramos capaces de verlas, si tuviéramos la valentía de verlas y el trabajo que requiere eso. Ellos no confiaban en sus sentidos. Decían que los sentidos estaban elaborados para subsistir y que tuvieron un trabajo en un tiempo prehistórico que era mantenernos con vida como especie y hacernos evolucionar. Pero que no sabemos exactamente si lo que sentía nuestro antepasado prehistórico era lo mismo que sentimos nosotros ahora mismo. Que quizá los Ramana decían que quizá esa evolución nos ha hecho otorgarle ciertas etiquetas a nuestros sentidos que están por encima de sus posibilidades. Y de ahí que estemos viendo el mundo como nosotros nos da la gana de verlo. Ellos decían, si existiera una sola realidad, que existe, viviríamos todos de una misma manera. Cuando nosotros nos desviamos, cuando interpretamos la realidad. Cada persona ve una realidad distinta, no porque sea esa la realidad única, sino porque interpreta una realidad. Y eso, la filosofía, la neurociencia, y la medicina, la física cuántica, nos la ha puesto muy por delante. La física cuántica asegura que existe una única realidad, única, pero que nosotros no la percibimos porque en realidad no somos capaces de percibirla, porque cada vez que abrimos la caja del gato, lo hemos muerto o vivo en un momento, pero mientras que la tapa está cerrada, el gato está vivo y muerto al mismo instante. ¿Veis? Esa es la realidad. Esa es la realidad que decían estos señores que existía en todo aquello. La realidad estaba oculta y solamente se desvelaba cuando nosotros abríamos los ojos y la mirábamos. Mismo concepto que el gato de Schrödinger. La realidad está ahí, es una. Solo cambia cuando nosotros la observamos directamente. Si no, es única y una. Por lo tanto, yo creo que estas personas realmente estaban muy adelantados a su época. Decían algo que claro, puede decir, claro, es que no están en el hinduismo ni el jainismo, es porque no lo entendían. Los Ramanas no lo podían comprender en aquel momento. Es ahora y cuesta trabajito. En aquel momento no se entendía. ¿Cómo que desapegarme? ¿Cómo que otra realidad? Si yo estoy viendo un móvil.
¿Cuál es la historia? Porque el ojo está diseñado para ver de una manera determinada.
Claro, claro. Es que es más, ¿sabéis que físicamente si yo toco la mesa, que estoy tocando ahora mismo aquí de Canal Sur, no estoy tocando la mesa?
Yo me voy a empezar a liar, mira.
No la toco. No. No la tocamos. No llegamos a tocar la mesa. no entramos en contacto con la mesa realidad. A nivel molecular no entramos en contacto con la mesa. Lo que ocurre, que existe un sistema de fuerza de atracción y repulsión.
El ruido que está haciendo tampoco lo oímos.
Tampoco, ¿no?
No, pero eso sí. Pero ojo, oímos ese sonido y una frecuencia que están por encima y por debajo.
O sea, lo que podemos oír.
Correcto.
En que si yo me pego un cabezazo con la mesa y me hago un chinchón del 15, me he dado con la mesa.
No, en realidad lo que te das con un sistema de fuerzas que en la acción-repulsión ha creado ese choque molecular.
Repulsión, claro, tú te has hecho daño. Tengo yo esas teorías.
pero vamos a ver, a nivel molecular está ahí. Y son teorías que además están matemáticamente demostradas. Y de hecho, hay incluso estudios que aseguran a nivel de microscopio electrónico que se ha demostrado cómo los cuerpos no entran en contacto físico el uno con el otro, sino existe una especie como de barrera pequeña que es la que interactúa, esa fuerza, la que interactúa entre un objeto y el otro objeto. Y parece que hay contacto, sí. A nivel molecular, ínfimamente pequeño, no lo hay. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hay que saber también que, por ejemplo, la mesa, el móvil, la tablet y yo no somos distintos en esencia.
No
lo somos. Lo que pasa es que nuestra formación molecular hace que esto sea un móvil, una mesa, una tablet y una persona. Pero esencialmente no somos distintos. Otra cosa que tenía los Salamana que me he dicho al principio. Todo es un todo real. Y nosotros somos los que separamos la realidad en función de lo que nosotros queremos interpretar y de lo que nos hace falta para subsistir. Pero si nos desapegáramos de esa realidad, veríamos otra muy distinta, muy distinta.
A ver, José, de forma más práctica, ¿qué lecciones pueden ofrecer hoy los ramanas frente a la cultura del narcisismo, el consumo y esa deshumanización digital?
Bueno, hoy día que vivimos en una era que se glorifica mucho al yo y todas estas cosas, los algoritmos digitales, las redes sociales, ya tenemos nosotros unas interesantes conversaciones sobre inteligencia artificial por ahí por los pasillos. Todo está diseñado para amplificar la imagen de los usuarios, al fin y al cabo. Hay quien prefiere vivir en una red social que vivir en la vida real. Y para hacerlo, para sentir único, deseado, admirado, admirada, única, único, da igual, es que está de igual. Pues la cultura del narcisismo es una trampa. ¿Por qué? Porque bajo todo ese envoltorio que nos ponen las redes sociales con el papel de regalo, con las moñas, ¡qué muy bonito! ¡Queda muy bonito! Se esconde una cosa que es grave, ¿no? Al final se esconde la soledad de la persona. Eso no me lo puede negar nadie. Es decir, el tío que llega o la chica que llega a su casa y están deseando dejar la vida real para conectarse a una red y chatear a lo mejor con un tío que vive en la quinta parte del otro mundo y no lo conoce nada y se ponen a hablar y eso le hace más feliz, que está en su derecho que le haga más feliz, ojo, pero es un día, otro día, otro día, otro día, eso no es vida, eso hasta ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Y en cuanto al reconocimiento externo, falta ese yo inflado que se infla y se desinfla rápidamente, y es la deshumanización digital, que es una nueva forma de vacío existencial, pero lo que se está potenciando. Yo le tenía mucho miedo, bueno, particularmente no, porque a mí no me va a afectar, a lo que era, ¿cómo se llamaba esto, Jesús? El espacio ese virtual que querían crear.
¿El metaverso?
El metaverso, eso, ahí está. El tío, es que es bueno.
Se lo han creado, ¿no? ¿Ya?
Están en ello, todavía no está.
Están en ello, todavía no está. Cuando eso se cree, no vamos a tener gente perdida. Más de lo que nos creemos. Pero bueno, yo te digo que a mí eso no me afecta porque yo no voy a entrar directamente. Si yo... Antes lo hablábamos, a mí las redes sociales no me gustan.
¿Afectará a tu entorno?
Afectará a mi entorno, yo no te digo que no. Afectará a amistades mías, gente que sí se deje llevar por eso, pero a mí no. Es decir, es que yo me niego. Entonces, claro, ahí no es que yo tenga fobia a la tecnología, ni mucho menos. A mí me gusta usarla. Yo uso inteligencia artificial. En mi casa tengo ordenadores que tienen lo último en programas de diseño y demás. Es decir, a mí me gusta. Lo que no me gusta es lo que están derivando las redes sociales. Eso es lo que no me gusta. Ni en que marque el tiempo, ni el que marque los flujos de la sociedad, eso es lo que no me gusta. Ni siquiera que sean capaces de dictaminar qué noticia es la buena y qué noticia es la mala. Por ahí es que no paso. Entonces, eso es un problema y eso lo tenemos. Tenemos un problema de consumismo, tenemos un problema de imagen, tenemos un problema de plenitud, tenemos un problema de desapego. Es decir, hay un problema en todos los sentidos. Y claro, con todo ello, el mundo que se acelera y se desacelera, se ralentiza, con muchos estímulos, con pantallas, con algoritmos, eso nos están invadiendo, nuestros hijos se lo van a comer directamente porque van a crecer en esa cultura. Nunca ha habido tanta información y sin embargo sí es verdad que se utiliza mal, no hay una libertad. Es mentira, aunque tú digas que tú, yo tengo la libertad de leer lo que me da la gana. No, tú lees a lo que te conducen, que es diferente. O muchas veces lees un determinado diario por ideología, porque comulgas con esa ideología. Que no lees todos los diarios y te haces una idea objetiva de lo que hay. ¿A que eso no lo hace? No. No, bueno, o sea, es que pierdo el tiempo, es que yo, si ya he leído la noticia, ya tengo bastante.
Yo me pongo la noticia aquí de igual donde venga. Yo leo el titular y lo noticia, independientemente del medio que la ponga, yo la leo, ¿eh?
Y sí, pero habrá medios. Gente que a lo mejor sí, lee una noticia y no le gusta lo que le está diciendo y dice, pues ya no leo más este periódico.
Ayer, por ejemplo,
lo mismo que con la televisión, o sea, tú ves las noticias donde realmente o te sientas identificado o...
Yo por eso intento siempre leer de muchos medios para sí, hacer ese ejercicio diario. Eso,
precisamente, que tú tengas esa versatilidad.
Claro. Y evitar caer en ese círculo que decís vosotros, que no quiero. Por eso leo de aquí y de allí y me esfuerzo a leer de todos los sitios.
A mí por trabajo, ustedes lo sabéis, tengo que leer muchas noticias. Y a mí me entran por teletipo, que ya no, eso no existe. Te entran muchas cosas, ¿no? Y lees muchos medios, con muchos libros de estilo, además se nota distancia. Se nota distancia, sí, se nota, claro, hacia donde está tirando, ¿no? Es que, pero te haces una idea, ¿no? Pero hoy día eso no se hace. Hay un problema que tú has dicho antes, leer el titular. La gente no sabe leer. La gente no sabe leer.
Titular, no, tú tienes que leer contenido.
Es más, la gente no lee. La gente se queda con lo que le da la gana.
Claro.
A ver,
te puede llamar la atención el titular.
También son muy especialistas los periodistas a la hora de poner el titular. Tú buscas un titular que te enganche. Te quedas con ese titular y no profundizas en la noticia. Pero, claro, que cuando vas a profundizar la noticia, te das cuenta de que el titular está como muy...
Claro, es que hoy tenemos, mira, hoy tenemos titulares clickbait. Hoy tenemos titulares Google Discover. Hoy tenemos... que están orientados a que tú pinches, no a que te quedes con el titular como resumen de lo que vas a encontrarte dentro. Y el titular puede ser engañoso. Esto es algo que no tiene... hemos derivado en eso, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, aunque sí tiene que ver porque estábamos hablando de las tendencias que marcan las redes sociales. Actualmente no se trata de esperar una salvación futura, porque esto no sabemos a dónde va a ir, sino de realizar ahora, en este momento, lo que realmente debemos tener como chispa de esa lucidez y salvarnos de ese engaño, ¿no? La visión ramánica es, más allá de una invitación a salir de un sueño, el lugar donde añadir más capas de realidad artificial, eso hay que tener cuidado, invitan también a desnudarla, a ir más allá de filtros, de poses, de simulaciones, eso es correcto. Si bien el camino es exigente, pero también es el más humano. Nos devuelve una libertad que no depende del sistema, porque nace de la verdad. Y quizás eso es lo más importante, ¿no? Al final tienes que buscar lo que antes hablábamos, la objetividad y lo que te acerque más a esa verdad que se busca realmente, no a lo que te quieren pintar.
El caso es que el mundo se acelera, pero el alma se ralentiza al vivir rodeados de tantos estímulos, pantallas y algoritmos que adivinan lo que deseas antes de que lo sepas. Nunca se había tenido tanta información al alcance de la mano y, sin embargo, cada vez el sentimiento de estar perdido es mayor. Como decían los ramanas hindúes, estás atrapado en una simulación sensorial que te mantiene dormido mientras crees estar despierto.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la experiencia onírica de Emilio Martín de Sevilla, que soñó que se perdía en un laberinto de espejos. Cada pasillo reflejaba en ellos muchas versiones de él, pero caminando en distintas direcciones. Algunas las veía sonreír, otras llorar, unas eran él corriendo, otras durmiendo. Cuanto más andaba por el laberinto, más borroso se volvía el espejo. En un momento uno de ellos dejó de reflejarse, se paró intentando buscarse en él, pero no lo consiguió. Tocó el espejo y su mano lo atravesó como si fuera agua. Cruzó y al otro lado no había espejo, solo un campo de trigo y un cielo naranja. Allí vio que ya no tenía rostro. Se despertó con la idea de que algo de él se había quedado al otro lado y no sabe si quiere recuperarlo. Es muy profundo, ¿eh?
Muy profundo, exactamente. Un sueño muy profundo.
Muy espiritual, profundo. Además.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Me
sí,
da además, esa mira, sensación sin saber yo de interpretaciones. Mira,
el espejo siempre ha sido uno de los objetos que más ha fascinado al ser humano, sobre todo porque no solamente se refleja a sí mismo y se ve la realidad de lo que se es, sino puede reflejar cualquier otra cosa. Tanto es así que en un pasado ya hemos dicho aquí, hemos hablado mucho de la catoptromancia como la cualidad o facultad de poder ver el futuro o el presente a través de una especie reflejante como un espejo. Dentro del concepto filosófico del arquetipo del espejo, es una de los pocos sueños en los cuales además te ves la cara. En los sueños generalmente siempre suele verte de espaldas o en primera persona, pero en los espejos te tienes que ver la cara y el cuerpo necesariamente. Y por eso es un sueño profundo, profundo y además filosófico y muy, muy espiritual. Dentro del arquetipo de los espejos, según Jung, cada uno de los espejos, cuando nosotros nos reflejamos, refleja una parte de nuestro ser que queremos que se integre con nosotros. Claro, como hay varios espejos en el cual se ve con varias posturas y con varias formas hasta que empieza a dejarse de ver, lo que se puede interpretar este sueño es que, lejos de ser premonitorio, que no lo es, por supuesto, eso no cabe duda, lejos de ser premonitorio, lo que sí habla es de una crisis de identidad, porque trata de verse de varias posturas, de varias formas, en varias acciones, y conforme pasan los espejos, deja de verse. Es como si no aceptara ciertas partes de él mismo, de lo que él es.
No le gusta lo que ve.
Eso. Ve como un
principio. Y está buscando que...
Claro. Ve como un principio.
Con qué se puede identificar.
Es su persona, como va avanzando en la vida, y conforme avanza, va viendo que va perdiéndose, se va poniendo más borroso. Hasta que llega un punto en el cual atraviesa un espejo. Pero si te fijas, cuando va al otro lado, ya no se ve la cara. Ya no se identifica, ya no se reconoce. Y esto es lo que me hace pensar en otra cosa distinta. Mientras que por un lado no se tiene una crisis de identidad, por otro lado no quiere dar el paso para saber quién es en realidad.
El miedo.
Eso es.
El miedo sin sentido, ¿eh?
Correcto. Por eso dice lo de algo se ha quedado al otro lado y no sé si quiero recuperarlo. En realidad lo que no quieres es
enfrentarse o afrontarla.
Correcto. Y esa pregunta de decir, ¿y si yo me enfrentara, qué pasaría? ¿Y si diera ese paso adelante? Porque muchas veces una persona puede ser muy valiente, pero consigo mismo ser muy cobarde. Y eso no significa que dejes de ser valiente. Significa que hay cosas de ti que a lo mejor deberías de pararte y aceptar. La aceptación es una cosa que
importantísima.
Y la has hablado seguro aquí muchas veces. Y es difícil, difícil. Aceptarse, o sea, juzgarse con objetividad y aceptarse en todos los aspectos. Que me diga quién la consigue hasta ahora mismo para saber cómo la ha hecho, porque yo tampoco lo consigo en todos los aspectos. Y mira que he leído sobre el tema muchísimo. Creo que debe partir de ahí. Debes, Emilio, pedir ayuda o consejo y sobre todo empezar a aceptarte, aunque sea cachito, aunque sea poquito a poco, aunque sea distintos aspectos, pero aceptarte todo tu ser. Y quizá cuando llegue al final del espejo y llegas a conocerte en tu plenitud, ya te veas la cara en ese campo tan bonito que te has visto ahí y ya tendrás el valor para decir, soy como soy, con mis virtudes y con mis defectos, y soy lo que soy.
Ana María Vaquero, de Córdoba, ha escrito lo siguiente. Soñé que estaba en una estación de tren y había una niebla tan espesa que casi no podía ver mis zapatos. Apareció un tren negro, cubierto de enredaderas secas y muy oxidado, aunque no parecía antiguo, y se detuvo ante mí. Las puertas se abrieron solas y entonces subí al vagón. Dentro, los pasajeros iban vestidos de negro. Muchos me resultaban familiares, pero no conseguía reconocerlos. Había mucho bullicio. El tren nunca se paró, pero en una curva vi por la ventana una ciudad que estaba sumergida en el fondo de un gran mar. Comprendí que si no me bajaba, iba a terminar allí abajo y me ahogaría. Me lancé por una puerta lateral sin saber a dónde caería. Desperté con el corazón latiendo como un tambor.
Bueno, vamos con ella, porque vamos a desglosar un poco el sueño. Primero, el tren negro cubierto de enredaderas secas y oxidado, que es como muy de película, puede simbolizar un proceso, un camino vital por el cual se está pasando y que no está exento de dificultades, de ansiedad, de estrés, con ese color negro, como si fuera algo que afecta emocionalmente a nuestra oyente. Las puertas que se abren solas, con pasajeros nuevamente vestidos de negro, muchos familiares, pero que no se reconocen claramente, lo que pueden representar son personas de su entorno, con sentimiento, con intenciones ocultas hacia ella misma, o incluso aspectos de ella misma que no logra definir con claridad, ¿no? Sentimientos, emociones que no logra definir con claridad o que no quiere definir por otros motivos, ¿no? Pueden ser emociones muy intensas, puede ser un entorno social o emocional donde hay cargas emocionales muy altas o porque hay situaciones de hipocresía que no le gustan y se están identificando de esa forma. De hecho, es un sueño que suele tener muchos estereotipos. Cuando hay una ciudad sumergida o que ve por la ventana, lo que sugiere es, primero, que puede ser un destino triste, incluso puede estar indicando que puede ser un objetivo que hay que tomar una decisión para evitar ahogarte en una situación emocional o vital que puede ser delicada. Cuando se lanza por una puerta lateral sin saber dónde va a caer, es un acto de rebeldía y de valentía, pero también la necesidad de escapar de algo o de una incertidumbre que la está llenando. Y luego la niebla, que la ha querido dejar para el final, esa niebla espesa que le impide ver claramente, es porque apuntan a la confusión o a la falta de claridad que hay ahora mismo en la situación que está viviendo. Si os fijáis, las tres partes que he desglosado derivan a lo mismo, y la necesidad de encontrar esa dirección o esa verdad o esa intención emocional, sentimental, que en este momento necesita. Yo creo que este sueño es una combinación entre un aviso y una reflexión que debe de hacer sobre el momento de incertidumbre que está viviendo, que puede que sea emocional, por estrés, por ansiedad, a nivel sentimental, y la urgencia que tiene en tomar decisiones que ella sabe que tienen que ser valientes, decididas, decisiones que se tienen que tomar, que no las puede retrasar más, para poder avanzar ella, pero también para protegerse de lo que ahora mismo pues le está afectando a nivel emocional y tener un futuro, como he comentado, que sea un poquito más claro.
Isabel Abril, de Málaga. En el sueño me hospedaba en un hotel que no terminaba nunca. Cada vez que me montaba en el ascensor para bajar a la salida, aparecía en otro piso distinto. Las habitaciones cambiaban el número sin lógica. Cuando abrí una de ellas, había un teatro en miniatura con marionetas que repetían una escena de cuando era pequeña. En otra, había una biblioteca donde los libros no tenían título y las páginas estaban escritas en otro idioma que yo entendía mientras soñaba, pero no tenía ni idea cuando desperté. Pregunté a un recepcionista, cuya cara era igual que las del resto de empleados del lugar, cómo salir del edificio. Me respondió: el que busca la salida olvida que está dentro. Al final me vi abriendo una puerta que me llevaba de nuevo a la primera habitación. No tuve miedo, ni lo tengo, pero fue tan real y raro que aún no sé si tiene un mensaje para mí o es solo un sueño más. Los tres tienen ese trasfondo, ¿no?, de búsqueda del interior,
de
¿no?
buscar
trascendentales, ¿no?
Sí, precisamente los sueños cada vez que nos están llegando, si os fijáis, desde que comenzamos eran sueños, no es que fueran simples, pero eran más, una interpretación un poquitín más fácil, y conforme vamos avanzando en la sección, en los años, se van volviendo más complejos, y algunos de ellos muy complejos, ¿no? Pero bueno, es lo que tú decías, es un sueño también que tiene un corte psicológico importante, sobre todo porque lo que me da la sensación es que piensa que, a lo mejor en realidad, está estancada en algo, en su vida. A lo mejor está en un momento en el que no sabe exactamente qué deriva tomar, qué camino coger. Y aunque tiene unos grandes conocimientos, quizá en algunas materias que podrían ser útiles para su futuro, a lo mejor lo que le da un poco de miedo es a dar ese saltito y cambiar, encontrar ese cambio, que es lo que le ocurre cuando llega a la habitación, la abre y se encuentra en la misma, habitación y otra vez. Lo que yo le aconsejaría a Isabel es que si realmente ahora mismo no sabes por qué camino tirar y sabes que tienes algo que a lo mejor podría venirte bien porque tienes una habilidad, tienes algún conocimiento por estudios o tienes a lo mejor una herencia de algún tipo de oficio o costumbre que a lo mejor pudiera explotar, oye, no perderías nada por intentarlo por esa parte. Quizá quitarte ese miedo por ese estancamiento que tienes, ese miedo al cambio, te sirva para que busques un sentido mayor a la otra vida que creo que te está llevando el sueño, y es que a lo mejor estás terminando esa fase, ese momento, estás terminando un tiempo en el que ya no da más de sí lo que estás haciendo o lo que estás emprendiendo o lo que estás pensando, y te hace falta un cambio. Y a lo mejor tu subconsciente lo que te está ofreciendo con este sueño es necesario ese cambio, olvídate de seguir dando vuelta a lo mismo, vas a abrir habitaciones y te va a encontrar lo mismo de siempre, pues coge con esos conocimientos, esos libros que aparecen en tu sueño, ese conocimiento que tú tienes, y explótalo, y salte de esa rutina, de ese darle vueltas a lo mismo continuamente.
Trinidad Fernández de Sevilla. Soñé que regresaba a la casa de mi infancia, pero no era exactamente la misma. Las paredes se movían como si respiraran. Cada habitación parecía que estaba viva. Olía a humedad entre mi antiguo cuarto y los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Al quitar una, vi un ataúd. Dentro estaba yo, pero dormida, no muerta. A ver, es que pone Trinidad Fernández, pero habla en masculino. Dentro estaba yo, pero dormido, no muerto. Me veía a mí mismo y de pronto sentí un peso inmenso en el pecho.
Pues lo copio, lo veo.
No, sí, ya, pero que está claro que no es Trinidad Fernández. Entonces salí corriendo por el pasillo hacia las demás habitaciones, pero cada vez que abría una puerta aparecía otra vez en el mismo lugar. Entonces entendí que no estaba en mi casa, sino que esa casa era yo, mi interior. Me desperté con un sudor frío, con la sensación de que alguien me había visto dormir, pero no sé qué relación puede tener esta idea con el sueño que os he descrito.
Bueno,
José.
Vamos a ver. Vamos a ir, yo hago como siempre hago, ¿no? Yo voy partiendo el sueño. Volver a la casa de la infancia, como nos comenta Trinidad, que regresaba a su casa de la infancia y demás, y la encuentra transformada, con paredes que respiran, con habitaciones vivas, sugiere que su memoria o la experiencia que ha tenido en un pasado no es algo estático, sino que está ahí constante dentro de ella, como un recuerdo, como una nostalgia, ¿no? Uh-huh. Siempre tenemos la nostalgia de ese pasado, ¿no? Y la nostalgia de la infancia y, ay, si yo tuviera 18 años, ¿no? Cuando a veces no se dice eso. El olor a humedad, que lo que puede representar son emociones, que pueden que sean reprimidas o liberadas, y es un proceso que puede llegar a provocar, en función de las sensaciones que le haya creado el sueño, o incomodidad o comodidad, o peso emocional o liberación emocional. Tiene mucho que ver, hay muchas veces que el olor desagrada y hay otros que te transporta a ese tiempo. Entonces depende. Cuando entra en el antiguo cuarto con muebles cubiertos con sábanas blancas y especialmente el ataúd en el que se ve a sí mismo durmiendo, simboliza nada malo. Es simplemente una parte que está dormida, que está en letargo y no es una muerte literal, ni mucho menos, sino es un estado de conciencia o bloqueo emocional. Cuando hay un ataúd y la persona misma se ve, bloqueo emocional. Es decir, un peso inmenso, esa persona está bloqueada, le genera una carga emocional fuerte, tristeza, miedo, ansiedad, y cuando va recorriendo la casa, es un proceso interno. Intenta explorar ese yo interior, de avanzar, de salir de ciertos patrones mentales, de un ciclo que posiblemente está cerrado y que denota, bueno, la dificultad que tiene el cambio. Los cambios siempre son difíciles y siempre dan miedo. Y en relación al sueño, a todo lo que hay, lo que está reflejando son conflictos internos, emociones que son intensas, también la necesidad de despertar sentimientos que tal vez están dormidos, superar bloqueos emocionales que tienen y que pueden provocarle vulnerabilidad, que desde luego no es lo mejor. Y debe de tomar, bueno, pues, como se suele decir, la situación de una forma valiente, afrontarlo y tratar de superar precisamente ese bloqueo que tiene.
Por último, Mario Cardona de Sevilla, que soñó que le llevaban ante un tribunal, pero no uno humano, estaba en un claro de un bosque rodeado por un círculo formado por animales y le acusaban de haber olvidado su verdadero nombre. El búho gritó: «Has vivido como si fueras humano, has traicionado el pacto». No comprendía nada, pero al mirar sus manos se vio que se volvían patas y su lengua era ya la de un lobo. El fuego encendido en medio del círculo mostraba su reflejo en el suelo. No era hombre, sino una bestia, pero domesticada. El juicio terminó con una sentencia. Debía encontrar el árbol donde había enterrado su nombre y entonces sería libre. Se despertó como mareado, como si aquello no hubiera, le hubiera afectado durante el tiempo que dormía.
Bueno, es una especie como de fábula. Es un sueño de fábula. Lo que en realidad hace, hay que ver de este sueño, es la parte final, lo del árbol. El árbol que siempre ha reflejado la sabiduría del ser humano, siempre ha reflejado el contacto con la naturaleza, siempre ha reflejado un arquetipo muy importante, muy interesante a la hora de buscar sobre todo el conocimiento interior. Con lo cual este sueño, aunque aparecen muchos animales, un juicio tal, ese juicio se lo ha hecho a sí mismo, reflejado mediante la fábula de los animales. Y la sentencia, que es esa especie de convertirse en lobo, en un animal que generalmente, arquetípicamente hablando, siempre es un animal malo. En los cuentos los lobos siempre son los malos, son los que se comen a Caperucita, se comen a la abuela y se comen a toda la vida por la vez. A los tres cerditos, el lobo siempre es el malo de la película. Por lo tanto, en su mente, quizá lo que está viendo en ese sueño es una forma lamentable de verse siempre como el malo de la película. Quizás las cosas que le están pasando en su devenir diario. Sin embargo, en el árbol, que es sólido, con raíces sólidas, fuerte en el suelo, es lo que debe encontrar. Lo más seguro es que ahora mismo esté viviendo en un momento en el cual alguien muy cercano a él le esté haciendo ver que de alguna forma se comporta mal. Y sin embargo, en ese juicio interior que él hace, aunque piensa que se ha comportado mal, ese árbol, ese arquetipo, lo que te asegura, Mario, es que no te estás comportando mal. Quizá tu forma de ver las cosas y de tener esa sabiduría y ese aplomo para dar esa respuesta y esos consejos es lo que esas personas que tú, son tus amigos, familias, están viendo mal. El típico listillo, este es un listillo. Pero lo que a lo mejor está diciendo es la verdad. A lo mejor Mario, juicio, verdad. Lo que está diciendo es la verdad. Y lo que dicen los demás, que lo que dicen los animales, ha vivido como si fuera humano. Es la tontería que dicen los demás. Conclusión del sueño.
Sí, bueno, no sigues el mismo patrón que te marcan, pues eres exacto, como la oveja negra, ¿no?
Exacto. Conclusión del sueño. Mario, yo no veo ningún tipo de problema en el mismo. Sigue siendo como eres. Así de claro.
Auténtico.
Auténtico. Y si tiene que decir que eso es feo, es feo.
Coherente con lo que piensan, ¿no? Siempre y cuando no hagas daño a los demás.
Exacto. Es la conclusión del sueño.
Hay que darle las gracias a Emilio Martín, a Trinidad Fernández y Mario Cardona de Sevilla, a Ana María Vaquero de Córdoba y a María Dolores Madroñal e Isabel Abril de Málaga por haber compartido sus experiencias oníricas. Si tú quieres que también se interprete tu sueño, envíalo a suenosnochehermosa@gmail.com contando el mayor número de detalles que recuerdes, además de las sensaciones durante y después del mismo.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia y la historia, hablando de las esferas metálicas, la reliquia de San Pedro Poveda, de Francisco de los Cobos y de los que trascienden, entre otros temas y otras propuestas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y en el control central y la edición de los podcasts, Eva Nápoles. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta la semana que viene.
Y Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos y, por supuesto, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y esta es nuestra última recomendación.
Piensa en algo alegre para dormirte, no te duermas nunca triste, con rencores ni berrinches.
Pero si decides mantenerte en vela, la programación continúa con Manolo Gordo y el programa a la carta. Y no me olvido de mi especial agradecimiento a ti por quedarte hasta el final. Ahora llegan las noticias de la mano de Manuel Vicente y un último deseo que dure hasta que nos volvamos a encontrar. Que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia. A disfrutar de lo que está por venir.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien. If you twist and turn away.